Éxodo. Éxodo capítulo 1, vamos a leer varios versículos, vamos a empezar en un momento en el versículo 10. John Stott era un pastor muy conocido y un autor de, yo creo, 50 libros, y tantas personas los leyeron. La revista popular se llama Time Magazine, lo incluyó en una lista de 100 personas más influyentes en todo el mundo. Él falleció en el año 2011, pero antes de su muerte, un amigo personal, se llama O.S. Guinness, le visitó y fue muy obvio que señor Stott no tenía mucho más tiempo para vivir. Pero ellos platicaron por un tiempo y finalmente, cuando fue tiempo para salir, el señor Guinness le hizo la pregunta a señor Stott: ¿cómo puedo orar por ti? Y él dijo que señor Stott le dio su última petición de oración en su vida. Y él dijo: ore para que yo seré fiel a Jesús hasta mi último aliento. Eso es una buena oración para cualquiera de nosotros. Es una cosa ser fiel cuando la vida es fácil. Es una cosa ser fiel cuando nos sentimos cómodos. Pero es algo diferente cuando la vida es difícil. Es otra cosa ser fieles cuando estamos sufriendo o cuando hay consecuencias para hacerlo. Hoy yo quiero compartir con ustedes sobre el tema oprimidos pero fieles. Oprimidos pero fieles. Tenemos algunas personas en nuestra iglesia que han sido honestamente oprimidos físicamente o políticamente, pero cada persona en algún momento de su vida va a ser oprimido espiritualmente. En algún momento, el peso de tus circunstancias te presionará y se sentirá insoportable. Y sin embargo, incluso en este momento, Dios es fiel y Dios nos llama a ser fieles también. En nuestra escritura de esta mañana, vamos a ver el pueblo de Dios durante un tiempo en el que fue oprimido. Y técnicamente estoy empezando una serie de mensajes sobre la vida de Moisés. Y vamos a pasar mucho tiempo en Éxodo. Técnicamente el nombre de Moisés no aparece en capítulo 1, pero recordamos lo que dijo Jesús, que Éxodo es parte del libro de Moisés. Moisés es el autor de este libro, pues Moisés está dándonos su historia personal, y en capítulo 1, él está dándonos el contexto de su nacimiento, que vamos a ver la semana próxima en capítulo 2. Pero en este pasaje aprendemos algunas cosas sobre lo que significa ser fiel, incluso cuando estamos oprimidos. Y hay dos puntos principales en este capítulo que yo quiero enfatizar. Podemos ser fieles, número uno, al confiar cuando es confuso. Confiar en Dios, confiar en el Señor cuando no podemos entender. En los primeros versículos de capítulo 1 nos dan los nombres de aquellos de la familia de José que se unieron a él en Egipto durante la hambruna en el libro de Génesis. Pero mira versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La Biblia dice que solamente 70 judíos se mudaron a Egipto durante la hambruna en esos días, y por un tiempo la vida fue buena para ellos. Por un tiempo ellos fueron tratados como reyes, pero esto no duró. Mira versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En algún momento los judíos perdieron el favor de Faraón. Un faraón murió y un otro faraón, un faraón nuevo, llegó al trono, y este faraón no pensaba de la misma manera sobre los inmigrantes hebreos que estaba llenando la tierra. Y nosotros no sabemos si esto sucedió lentamente o si sucedió de repente. Todo lo que sabemos es que ellos fueron sinceramente oprimidos. ¿Cuán oprimidos estaban? Mira versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La Biblia dice que este faraón esforzó a todos los judíos de Egipto a hacer trabajo duro. El versículo 11 dice que construyeron dos ciudades, Pitón y Ramsés, y estas fueron dos de las ciudades principales en Egipto. Ramsés eventualmente se convirtió en una ciudad real, e incluso el rey vivía en esta ciudad, y esa no fue una tarea pequeña. Y noten las palabras que Moisés está usando. Noten el vocabulario que él está usando para describir todo lo que estaba sucediendo en estos días. Los oprimían, los hicieron servir con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, los obligaron con rigor. Es como si Moisés estuviera usando todas las palabras que puede para describir lo mal que estaba sucediendo en esos días. ¿Y qué habían hecho los judíos para merecer todo eso? Absolutamente nada. Sin embargo, ellos fueron tratados de esta manera por una sencilla razón: porque ellos eran diferentes. El color de su piel era diferente, y su cultura era diferente, y su religión también era diferente. Y estoy cierto de que en algún momento, en una ocasión, un hombre, una mujer preguntó: ¿dónde está Dios en todo esto. Nada bueno pueda salir de lo que está haciendo con nosotros. Dios nos ha olvidado. Y ellos no podían verlo. Ellos no podían entenderlo. Pero en el medio de esta gran lucha, sí, Dios estaba obrando. Dios nunca está inactivo. Y tenemos una canción que cantamos aquí y hay una línea que dice, cuando no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Sí, Dios estaba obrando en el capítulo 1 de Éxodo. ¿Y qué estaba haciendo Dios durante este tiempo tan horrible en la historia de Israel? Hay al menos tres cosas que Dios estaba haciendo que podemos identificar en este pasaje. Primero, Dios estaba cumpliendo sus promesas. Dios estaba cumpliendo sus promesas. Al comienzo del capítulo, en el versículo 7, dice que la gente se multiplicó. Al final del capítulo, en el versículo 19, dice una vez más, la gente se multiplicó. Y cuando ellos estaban tranquilos y cuando ellos estaban afligidos en cada tiempo, el pueblo se multiplicaba. Y todo esto se trata de que Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Dios le prometió a Abraham años antes, siglos antes, que lo convirtiera en una gran nación. Prometió de que esa nación vendría el Mesías, el Salvador, a quien llamamos Jesús. Dios dijo, a través de ti todas las naciones serán bendecidas. Dijo que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y la arena en la orilla. Y todo lo que sucedió en Éxodo capítulo 1 sucedió porque Dios estaba cumpliendo sus promesas a Abraham y a nosotros también. Y cuando tú estás luchando, cuando estás oprimido, no es el momento de olvidar las promesas de Dios. Es el momento de aferrarte a las promesas de Dios, porque puede que no veamos ni entendamos cómo Dios lo va a hacer, pero Dios guarda sus promesas. Ninguna promesa jamás fallará. Y cuando no puedes ver lo que Dios está haciendo en tu vida, Dios está cumpliendo sus promesas. Hay algo más que Dios estaba haciendo durante este tiempo de la historia de Israel. Dios estaba llevando a cabo su plan. Dios no solo prometió hacer de Abraham una nación, Dios incluso le dijo a Abraham en Génesis 15 que sus descendientes irían a Egipto para vivir en Egipto 4 siglos. Y que ellos vivirían como extraños y serían afligidos. Pero entonces Dios juzgará a la nación que oprimía a ellos y Dios los libraría a su pueblo. Entonces todo lo que leemos en Éxodo capítulo 1 fue parte del plan de Dios. Pero ese plan fue más grande que cualquier generación de judíos en Egipto. Para ponerlo en perspectiva, Israel permanecieron en Egipto un total de 430 años. La historia completa de los Estados Unidos solamente tiene 244 años. Y sin embargo, esta es una fracción del tiempo que los judíos estaban afligidos en Egipto. Y necesitamos recordar que la mayoría de los judíos en Egipto durante este tiempo no vivieron para ver el mejor futuro que Dios tenía para ellos. Dios estaba trabajando, Dios tenía un plan, pero ellos, la mayoría de ellos, nunca lo vieron en esta vida. Tal vez estés familiarizado con alguien que se llama Adoniram Judson. Él llegó a Myanmar como misionero en el año 1812. Durante 38 años, señor Judson trabajó para evangelizar y predicar y especialmente para traducir la palabra de Dios al idioma birmano, el idioma que ellos usan en este país. Durante este tiempo, él fue encarcelado, torturado, encadenado, y después de la muerte de su esposa, él estaba tan deprimido que se sentaba todos los días al lado de su tumba. Y 3 años después, él escribió eso. Él dijo: Dios es para mí el gran desconocido. Yo creo en Él, pero no puedo encontrarlo. Cuando señor Hudson, este gran misionero, murió, después de 38 años de trabajo en este país, había solamente más o menos 12 cristianos en toda la nación. Y señor Judson murió asumiendo que su vida y su ministerio había sido un gran fracaso. Pero 150 años después, en este país, tuvo una celebración del aniversario de la traducción de la Biblia en este idioma. Y en esta celebración, un hombre llamado Matthew Heowen, él habló y él dijo esto: sabemos cuánto amaba el pueblo birmano, cuánto sufrió por el evangelio, por nosotros, por amor a nosotros. Él murió pobre, pero nos dejó la Biblia. Cuando él murió, había pocos creyentes, pero hoy somos más de 600 mil creyentes, y cada uno de nosotros remonta nuestra herencia espiritual a un hombre, Adoniram Judson. Hermanos y hermanas, señor Judson nunca lo vio en su vida en este lado del cielo. Hermanos y hermanas, ¿han considerado la posibilidad de que todo lo que está sucediendo ahora, en este mundo, en esta nación, en tu vida y en mi vida, es parte de un plan grande que Dios tiene? Un plan que tal vez nunca veremos nosotros en esta vida. Los planes de Dios son más grandes que nosotros. Y por eso muchas veces no podemos entenderlos. Durante todo este tiempo, Dios estaba obrando, Dios tenía un plan, y Él estaba llevando a cabo sus planes para Israel, pero ellos no fueron capaces de verlo o entenderlo. Hay otra cosa que Dios estaba haciendo durante este tiempo en la historia de Israel. Dios estaba creciendo su pueblo. Estaba creciendo su pueblo. Hay algo que yo quiero que noten en el versículo 12. Ahí mismo, en medio de todas estas aflicciones, experimentó el pueblo de Dios, en el medio de toda esta tristeza, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¡Qué declaración increíble! ¿Y te das cuenta de lo que esto significa? Una cosa llevó a la otra cosa. El aumento de sus aflicciones resultó en el aumento de su crecimiento. Fue crecimiento a través de sufrimiento. Crecimiento a través de sufrimiento. El crecimiento a través de sufrimiento es un tema que vemos una y otra vez en la Biblia, pero honestamente nosotros preferimos crecimiento a través de la comodidad, crecimiento a través de la prosperidad. Pero hermanos y hermanas, normalmente no funciona de esta manera. Normalmente lo que experimentamos es sufrimiento, el crecimiento a través del sufrimiento. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Y si los judíos hubieran vivido en el lujo durante 430 años? ¿Y si ellos disfrutaran de una vida libre de adversidad o sufrimiento? Y luego Moisés llega y dice, vamos. ¿Ellos estarían dispuestos a salir con él? ¿O ellos dirían a Moisés, vamos a dónde? ¿Tú quieres que salgamos de Egipto? Moisés, no des cuenta de que aquí la vida es buena. ¿Por qué debemos salir de Egipto para un lugar que nunca hemos visto? Hermanos y hermanas, era necesario que el pueblo de Dios sufriera para anhelar un lugar mejor. Y si nosotros nunca sufrimos, si nunca experimentamos dificultades o pérdidas, nunca anhelaremos el cielo. Dios nunca quiso que Egipto fuera el hogar de Israel y nunca quiso que este mundo fuera nuestro hogar tampoco. El predicador famoso Spurgeon dijo una vez, el látigo de la persecución es útil porque nos hace aprender que este mundo, esta es la casa de la servidumbre y nos mueve a anhelar y buscar la tierra de la libertad, la tierra del gozo. El apóstol Pablo dijo algo similar en Romanos 5, versículos 3 y 4. Él dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo leí un artículo sobre un árbol especial que aparece en las montañas del oeste de los Estados Unidos y el nombre es el pino bristlewood y crece 2, a veces 3 millas sobre el nivel del mar. Crece donde el aire es fino y el suelo no es profundo y hay pocos nutrientes, poca lluvia. Y sin embargo, este árbol tiene la madera más dura y vivirá miles de años. Alguien hizo un experimento y alguien descubrió que ese mismo árbol plantado en un otro lugar más fértil es más débil y se muere más joven. Un arbolista y dijo esto, la dureza de su entorno es un factor vital para hacerlos fuertes y resistentes. Amigos, eso no solo es cierto para los árboles, eso es cierto para nosotros también. Parte de ser fiel, incluso cuando estás oprimido, es confiar en Dios cuando es confuso, cuando no puedes entender lo que está sucediendo o por qué Dios está permitiendo a algo, pero confiando que sí, Dios está trabajando, Él está cumpliendo sus promesas, llevando a cabo sus planes y haciendo crecer a su pueblo. Pero hay otra parte de ser fiel que yo quiero enfatizar en este pasaje número 2. Obedecer cuando es costoso. Ser fiel en los tiempos difíciles, ser fiel cuando estás oprimido, significa obedecer a Dios cuando es costoso hacerlo. Mira versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. En algún momento el faraón descubrió que sus planes no estaban funcionando, entonces él tuvo un plan nuevo. En el versículo 15 dice que él trajo a las dos parteras hebreas, y eso no significa que solamente habían dos en toda la nación. Probablemente ellas fueran las dos que estaban a cargo, pero Faraón dijo: esto es lo que van a hacer. Cuando una mujer judía está de parto y ella da a luz a un varón, mátalo. Tal vez Faraón pensaba que las parteras podrían acabar con la vida del niño y parecería un nacimiento muerto. Pero hermanos y hermanas, eso no va a ser popular, pero no podemos leer Éxodo 1 sin señalarlo. No hay ninguna diferencia moral entre lo que Faraón les dijo a estas parteras que hicieran y lo que sucede en las clínicas de aborto en todo Estados Unidos en todos los días de la semana. Pero el faraón apuntó a esos bebés recién nacidos debido a su raza y a su género. Y lo que vemos aquí es el racismo y sexismo todo en uno. Era vil y malvado. Entonces la pregunta es: ¿cómo van a responder? ¿Cómo van a responder Cifra y Fua, dos de las grandes heroínas de la Biblia? Pero muchos cristianos olvidan sus nombres. Mira versículo 17. Pero las parteras temieron a ¿quién? ¿A quién? A Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El faraón era el hombre más poderoso en Egipto. Con un gesto de la mano, él podría ejecutar a estas parteras, y sin embargo, ellos estaban dispuestas a arriesgar sus vidas, y la única razón por la que ellas pudieron hacerlo es porque la Biblia dice que las parteras temieron a Dios. Ellas temían a Dios más que temían al faraón. Y aquí hay un principio importante que necesitamos aprender, Y dice así: el temor de Dios siempre resulta en el respeto por la vida. El temor de Dios siempre resulta en respeto por la vida. Si tememos a Dios, respetaremos toda vida humana, porque toda vida humana está hecha a imagen de Dios. Y eso es cierto para la vida no nacida, eso es cierto para la vida recién nacida, eso es cierto para la vida con discapacidad, eso es cierto para las personas mayores, eso es cierto para cualquier otra vida. No puedes pretender temer a Dios si no respetas la vida en cada etapa. Y si no tememos a Dios, se mostrará como la falta de respeto a la vida en toda la sociedad. Y eso es lo que yo creo estamos viendo en nuestra nación ahora. Obviamente, el faraón no le gustó el hecho de que ellas no estaban obedeciendo su mando. Mira versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. El faraón no estaba acostumbrado a que la gente no cumpliera sus órdenes. Entonces las llamó a su corte para exigir una explicación. Y Sifra y Púa, ellos sabían que si ellos dicen la verdad, si ellas dicen: nos negamos a obedecerte, nos negamos a quitar la vida inocente, el faraón les quitará sus vidas. Entonces, ¿qué hicieron ellos, ellas? ¿Qué hicieron? Honestamente, claramente, ellas mintieron. Ellas mintieron. Ellas dijeron: faraón, estas muertas hebreas dan a luz rápido. Ellas no pasan horas de parto, a igual que otras mujeres. El bebé nace inmediatamente, antes de que podamos llegar allí. Yo no sé ciertamente, estoy usando mi imaginación, pero me imagino que esta noche estas dos mujeres se fueron a casa y una dijo a la otra: ¿tú puedes ver que el faraón realmente creó esta historia? Ha habido mucha gente a lo largo de los años que han criticado a Sifra y Púa por lo que hicieron. Y sí, yo sé, Proverbios 12 dice que los labios mentirosos son una abominación ante el Señor. Pero hermanos y hermanas, si dejamos por un momento de criticarlas, veremos que Dios estaba complacido con ellas. Porque la Biblia dice en versículos 20 y 21 que las bendijo porque Dios miró dentro de sus corazones y vio a dos personas que estaban dispuestas a enfrentarse al faraón y defender la vida. Y si Dios estaba dispuesto a pasar por alto la forma en que lo hicieron ellas, yo creo que también nosotros podemos hacer lo mismo. Pero aquí está la aplicación. Parte de ser fiel, especialmente cuando estás oprimido, es elegir obedecer a Dios sin importar las consecuencias, sin importar el costo. En algún momento de su vida, si estás realmente siguiendo a Jesús, en algún momento va a llegar este punto cuando va a estar costoso. Va a costarte mucho obedecer a Dios y seguir a Jesús. Pero en este momento, recuerdan, sí, es costoso, pero sí, vale la pena. Siempre vale la pena. Hay un área de tu vida en la que no has obedecido a Dios porque sabes que va a costarte. Así es como se ve la fidelidad. Y mire versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Yo quiero que noten una progresión aquí. Lo que comenzó como un acto sutil, rápidamente la convirtió en un acto público. Lo que comenzó en la oscuridad, finalmente se hicieron en la luz. Y el pecado siempre funciona de esta manera. Lo que empieza en la oscuridad, lo que nosotros ignoramos o tal vez aceptamos en la oscuridad, eventualmente viene a la luz. Y cuando llegamos al final del capítulo, las cosas no pueden ser peores. Tienes madres escondiendo a sus bebés y hay bebés varones arrojados al río Nilo para ahogarse. Y el faraón está usando dos armas contra el pueblo de Dios en este capítulo. Él está usando dos armas, la esclavitud y la muerte. La esclavitud y la muerte. Y hermanos y hermanas, esas son las mismas armas que nuestro enemigo, el diablo, usa contra nosotros hoy. Él quiere usar la esclavitud y la muerte. Y por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien que pueda librarnos de cada uno. Aquí es donde entra Jesús. Él puede salvarnos del pecado porque Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado cuando murió en la cruz. Él puede salvarnos de la muerte porque Él derrotó la muerte y Él venció la muerte cuando resucitó al tercer día. Y como veremos el próximo domingo, Moisés no pudo hacer eso por ti, solo Jesús. Y Él está dispuesto a hacerlo hoy. Está dispuesto a salvarte del pecado y la muerte si lo recibes a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Oh Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú siempre estás obrando, incluso cuando no podemos verlo, y podemos confiar en ti. Podemos ser fieles. Y Señor, aparece que hay muchas cosas similares en nuestro mundo hoy. Hay muchas cosas sucediendo en este año y el año pasado que no podemos entender, no podemos explicar cómo es parte de su plan, pero sabemos que sí, tienes un plan. Y tú estás obrando en este mundo. para cumplir sus promesas y llevar a cabo sus planes y crecer tu pueblo. Pues ayúdanos, Señor, a hacer la decisión, confiarte y obedecerte a pesar del precio, porque siempre vale la pena seguir a Jesús. Oh Señor, tal vez hay alguien aquí en este lugar o alguien mirando en línea que todavía necesita decidir si va a seguir a Jesús, si va a aceptarle sinceramente como su Señor y Salvador. Y te pido, Señor, te ruego, Señor, que hoy esta persona o estas personas abrirían la puerta para recibir a Jesús. Muéstranos cómo debemos responder a tu mensaje hoy y te daremos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.